Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos, como todos los lunes, en el 97.9 de FM Radio Cultura y a través de todas las redes por las que Radio Cultura se replica en vivo, con India, con su sabiduría, con sus costumbres, con sus artes, con sus prácticas, con sus personas. Y vamos entonces a comenzar rápidamente porque tenemos importantes invitados especiales. Recibimos a nuestros auspiciantes y luego de ello vamos con la primera entrevista.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Buenas tardes, amigos de Niketán. Cada tanto en nuestro programa, que siempre tenemos entrevistas interesantes que nos profundizan, nos amplían nuestra comprensión de la cultura de la India, pero cada tanto tenemos algunas presencias especiales y hoy es una de esas tardes. Damos la bienvenida con gran alegría a Swami Satyananda Sarasvati desde España, en este caso ahora ya en su nuevo ashram. Buenas tardes, Swamiji, ¿cómo está?
Gustavo, buenas tardes, muchas salutaciones.
Bienvenido entonces a nuestro programa. A raíz de la experiencia que usted está por tener en su primer retiro desde allí, desde el ashram, queremos, por un lado, que en primer lugar nos pueda comentar, para los oyentes que aún no están al tanto, de este nuevo emprendimiento que usted está llevando adelante desde allí en España y extendido desde ya a todo el mundo de habla hispana.
Pues hemos tenido ya, desde que el ashram empezó, hemos tenido algún seminario, pero finalmente empiezan las actividades un poco más largas, diríamos más serias, más comprometidas, y este será un retiro de 4 días, aprovechando las vacaciones que tenemos en España por Semana Santa. Y el tema que tocaremos es el Yoga Vashishta, la enseñanza de la no dualidad. Entonces intentaremos profundizar en este antiguo y extraordinario texto de Advaita Vedanta.
La pandemia ha pasado, pero uno de los efectos que ha dejado es la posibilidad de contactarse a distancia con personas que se encuentran en diversos lugares y que por distintas circunstancias no pueden acercarse al encuentro con la enseñanza en forma personal. Cuéntenos cómo lleva adelante usted este desafío, dado que tradicionalmente el encuentro con la enseñanza siempre se ha impulsado, estimulado, que sea, como suelen decir en la tradición de India, de un alma viviente a otra alma viviente. Y es por lo tanto una preocupación y una inquietud en ciertos ámbitos acerca de cómo mantener viva esa presencia justamente viviente a través de los nuevos medios electrónicos. Nos gustaría escuchar sus palabras, Swami.
Pues como todo en el mundo, es intentar buscar el equilibrio. Afortunadamente aquí estamos intentando dar énfasis a la presencia personal, a que estemos cerca, el que enseña, el que escucha, que sea la voz directa, no por medio de un ordenador. Afortunadamente serán más de casi 80 personas que asistirán aquí físicamente, pero también entendemos que hay personas que están lejos, en México, en Uruguay, en Estados Unidos, en la Argentina, en España, con algunas obligaciones que no puedan venir, Y aquí pues aprovechamos estos medios tecnológicos que a veces ayudan y a veces no, pero para que estas personas puedan recibir la enseñanza, siempre enfatizando que lo ideal es poder llegar al ASRAM, venir por la disciplina que se vive, por el ambiente que se crea aquí.
Bien, o sea que este es como un apéndice de esa enseñanza viva que se va a estar dando, como usted dice, con 80 asistentes, ¿no?
Exactamente, aquí habrá 80 personas recibiendo, levantándose temprano, meditando, haciendo hatha yoga, haciendo recitaciones, y luego las sesiones de enseñanza mañana y tarde, por la noche, meditación, kirtan, etc. Los que están alejados pues tienen la responsabilidad en su casa de llevar a cabo esta vida pues adecuada, contemplativa, para aprovechar al máximo la enseñanza, claro. Pero al menos pueden recibir la enseñanza.
Seguramente en su momento, cuando apareció la difusión a gran escala de los libros impresos o la difusión de los videos a través de YouTube, cada generación se ha planteado esta misma dificultad y a la larga la terminó sorteando porque la enseñanza se continuó manteniendo y transmitiendo en forma viva y se acoplaron medios adicionales como fueron en su momento justamente la aparición de los libros o la misma radio que en su momento fue un instrumento tan utilizado, ¿no?, para la difusión de estas enseñanzas. Y ninguno de ellos reemplazó la palabra viva, ¿no?, sino que fueron como ecos, como resonadores que permitieron que esa misma enseñanza, porque se estaba dando de forma viva, se pudiera replicar más allá del contacto estrecho, ¿no? Es algo que uno se imagina que debe haber pasado justamente por el análisis y la reflexión de los sabios de cada una de esas épocas, ¿no, Swamiji?
Una reflexión muy interesante, pero es cierto, cuando aparece la imprenta y empiezan a producirse libros, aquel encuentro en que el discípulo tenía que viajar y pasar unos días cerca de pues una persona sin hacer este viaje, sin acercarse, podía leer esta enseñanza, como leemos, pues no sé, el Evangelio de Ramakrishna, las conversaciones de Ramana Maharshi, de Nisargadatta, de Nandamayima. No hemos estado con ellos, pero gracias a estos textos también participamos en cierta manera de esta gracia inherente que está en la palabra del Mahatma. Por supuesto que si la palabra es viva puede tener un fuego, pero aún y así la palabra por ser viva contiene este fuego, sea en la radio, sea en el libro. Aún y así pienso que por amor a la tradición hemos de enfatizar el encuentro cercano de persona a persona, no entrar en el mundo virtual, porque todos perderíamos si entramos en este mundo, olvidando el otro, claro.
Sí, es algo para lo que estar particularmente atento por ese gran riesgo que siempre representan junto o paralelamente a sus grandes virtudes las máquinas, ¿no? Que muchas veces en lugar de ser instrumentos nos convertimos nosotros en instrumentos de ellas y por eso tenemos que estar atentos. Pero nos interesaba esta reflexión porque a veces, como siempre, el pensamiento tiende a ser muy dialéctico y muy de opuestos y queríamos compartir cómo ubicar en su justo lugar la importancia que nos dan estas posibilidades que las redes representan y a su vez alertar o salvaguardar, digamos, porque si no hay palabra viva, a la larga no habrá nada que transmitir a través de las redes, ¿no?
Totalmente, totalmente. Tal como te he dicho, dentro de esta énfasis, ya hay personas de Argentina que han venido y de México que van a venir, pero no todo el mundo puede en cualquier momento trasladarse, hacer un viaje tan largo. Entonces, dar la oportunidad también de que la gente pueda participar de la enseñanza en la medida posible, claro.
Y cuéntenos un poco, Swami, entonces, ¿cómo es la comunidad permanente que está allí establecida? Recuérdenos la zona y la localidad de que en estos momentos se encuentra instalado, justamente abierto, el nuevo ashram.
Sin saberlo, sabíamos que era una zona muy poco poblada, pero parecería que es la zona menos poblada de Europa Occidental. con lo cual nos da cierta alegría. Y cuando miramos el cielo y vemos águilas, o por la carretera pasa un ciervo, sabemos que hay lobos cercanos. Es muy bonito y hay muy poca población. Es decir, no hay fábricas, no hay naves, con los inconvenientes y virtudes que vivir en un lugar así tiene. Estamos ya bien instalados, ha habido casi un año de trabajo. En este momento somos casi 20 personas aquí residiendo, algunos fijos, algunos van y vienen. Y hemos empezado ya la parte de enseñanza, que el lugar sea un centro de enseñanza de hinduismo, del hinduismo tradicional, de los textos de Advaita Vedanta, de la filosofía yógica, de salud, ayurveda, en la medida posible, cuando tengamos alguna persona que pueda enseñar. Este es el propósito, dentro de una vida pues, de disciplina, de meditación, de silencio, de contemplación, llevar este tipo de vida, en cierta manera algo monástica, pero en relación con el mundo que nos rodea, este equilibrio también.
Swami Satyananda Sarasvati, desde España, vamos a hacer un pequeño alto y luego de escuchar un poco de música tradicional de la India, continuamos con esta entrevista. decíamos, desde España, Swami Satyananda nos está introduciendo y comentando acerca del próximo retiro que durante el periodo de Semana Santa se va a realizar. Y en este caso nos adelantó que será sobre el Yoga Vashishta, uno de los quizás textos esenciales de toda la tradición vedántica de la India, pero a su vez suele ser uno de los menos conocidos popularmente, al menos en comparación con otros textos como el Bhagavad Gita. Cuéntenos, Swamiji, ¿por qué eligió este texto y cuáles son las principales enseñanzas que tiene para transmitirnos?
El Yoga Vashishta es un texto, como bien dices, Gustavo, menos conocido, en cierta manera, por su amplitud. Tiene 32.000 versos. Es un texto del Vaita Vedanta, es el texto más amplio que existe. Y también porque no tiene un método tan claro como pueden tener los textos de Shankara o Vidyaranya, etcétera, o Sadananda, etcétera. Es lo que se denomina un Siddha Granta. Más que exponer un método, explica sobre todo la experiencia de Vashishta, su experiencia unitiva. Y lo explica, expone esta visión con historias extraordinarias. El Yoga Vashishta es famoso por sus historias mágicas, extraordinarias, que te hacen ver que todo este cosmos es mente. Y que la dualidad existe mientras la mente le da fuerza, la sostiene. Pero cuando la mente va a su esencia, que es la conciencia, el universo, el objeto, igual que el sujeto, se percibe como la conciencia una. Entonces es una larguísima explicación de este hecho fundamental que te he explicado, por medio de diversas enseñanzas, historias, ejemplos. Todo el Yoga Vashishta empieza con Rama, el Rama Avatar. Dasharatha, su padre, está preocupado. Rama no tiene casi interés por nada. Siente un tremendo vairagya, un tremendo desapego hacia todo. Su padre está preocupado porque un rey tiene que estar de cara a muchas actividades que van a ocurrir en su reino. Y acude a Vishvamitra, que a su vez acude a Vashishta, y luego viene este diálogo que dura varios días. Un diálogo donde están también otros rishis, otros sabios, y la enseñanza va llegando a Rama hasta que éste queda plenamente libre de la ignorancia y de la esclavitud.
Una de las cosas interesantes que nos lleva a reflexionar en este texto es, por un lado, personajes que uno creería que deberían saber y no entiende por qué preguntan, o sabios a los que se recurre y que a su vez necesitan recurrir a otros sabios. Y hacemos mención a esto porque a veces en el mundo contemporáneo, y dado que la enseñanza espiritual se transmite de la misma manera que se puede transmitir cualquier otro tipo de enseñanza, técnica o de cualquier orden, caemos en la tentación de creer que porque alguna vez hemos escuchado algo o le hemos leído algo o lo hemos razonado o intelectualizado, ya lo sabemos, ¿no? Y nos encontramos aquí con personajes que supuestamente deberían saber, pero siguen preguntando, ¿no? Y esto creo que es un fenómeno interesante para rescatar sobre la importancia de una y otra vez volver sobre ciertos temas, ¿no? Que aparece tan claramente en la enseñanza viva entre los maestros y los discípulos. ¿Qué nos puede compartir Swamiji sobre este fenómeno?
Un punto, Gustavo, importantísimo. El mismo Rama, que es un avatar de Vishnu, que tendría todo el conocimiento, a la vez es un ejemplo para todos los que hemos nacido después de su encarnación. Y Rama tiene un guru que es Vashishta, y aprende de él y se libera a través de Vashishta. Igual que Krishna, su maestro fue Sandipani. Y cada Mahatma, por grande que fuera en su encarnación, tuvo un maestro. Y ante este mundo moderno de tremenda autosuficiencia, que estamos ahora en la era de Acuario, que las tradiciones ya no pertenecen al momento actual, ni los maestros, que somos nuestro propio maestro, ante estas enseñanzas sin base tradicional, es bueno acudir a los textos tradicionales que te muestran el camino seguro, el camino que tiene el fuego. Y es la transmisión de esta llama que existe en el discípulo, que existe en el maestro, pero que el maestro le da todo el poder a esta llama interior. No hay diferencia entre guru y discípulo. Uno es plenamente consciente, el otro está en el camino de tomar conciencia y uno ayuda al otro. El guru es el que aparta la oscuridad y es un principio cósmico. Y es importante recordarlo.
Sus palabras me hacen recordar justamente en uno de los dichos de Amor y Luz, creo que de San Juan de la Cruz, ¿no? Que dice que el discípulo buscador es como una llama ardiente que cuando se mantiene lejana de otras llamas ardientes se termina apagando, ¿no? Pero mientras se mira a sí misma cree que va a arder para siempre, ¿no? Que es lo que nos pasa a veces cuando escuchamos algo, ¿no? Y la importancia de que haya espacios y lugares donde haya esos fuegos ardientes de los maestros que hacen que nuestra propia llama no se apague, ¿no? Qué importante ante a veces un fuerte impulso de aislamiento que corremos el riesgo de ver, ¿no? Y relacionado con lo que hablábamos también de los medios. Hoy día vemos que disponemos de teléfonos celulares poderosísimos, pero no se utilizan para hablar persona a persona, sino que siempre se mandan mensajes grabados, escritos, y hasta parece, por lo menos aquí en Buenos Aires a veces ocurre, parece que alguien está como infringiendo la privacidad del otro, usando nada más que el teléfono para comunicarse, ¿no? Y para decir hola, porque uno quiere escuchar un hola en vivo, ¿no? ¿Qué fenómeno este de cómo cuando no hacemos algún trabajo tendemos a encerrarnos nuevamente en nosotros mismos, ¿no?
Sí. Es la atención que hemos de tener con la tecnología, porque podíamos terminar en una tecnocracia tecnológica que sin darnos cuenta nos fuera manipulando y alejando y separando. Y la fuerza está siempre en la comunidad. La fuerza la encuentra uno primero en el corazón, pero la fuerza se manifiesta de forma potente cuando hay comunidad, y cuando hay comunidad con una idea común, con una cosmovisión común. Entonces puede haber un cambio. Si la tecnología nos aísla, estamos perdiendo mucho.
A veces ese aislamiento también viene de mal comprender alguna de estas enseñanzas que usted está mencionando, por creer que, bueno, todo lo que está ahí afuera es ilusorio, es maya, es intrascendente, impermanente, y entonces me aíslo y me quedo solo conmigo mismo, ¿no? Y creo que el yoga vallista tiene muchos elementos para aportar a clarificar esa falsa comprensión, ¿no, Swamiji?
Totalmente. Y uno de ellos, y en relación con lo que hablábamos, el yoga vallista le enseña a Rama que la liberación tiene como cuatro guardianes. Uno sería Shama, una mente calmada, ¿no? Una mente calmada y unos sentidos calmados. Otro, la compañía de los sadhus, la compañía de los sabios, por la emanación que surge de esta compañía. Otro, el contentamiento, el profundo contentamiento que te da una felicidad. Y otro, vichara, la autoindagación, la búsqueda interior más allá de la mente. Entonces, el complemento de estos cuatro medios harían una sadhana, una práctica fuerte para avanzar hacia la infinitud que existe ya en nosotros.
Un mensaje final que quiera dejar Swamiji y que sirva también de invitación para los que no pudiendo viajar a España quieran asistir a este próximo retiro.
Un mensaje final o un primer mensaje, un mensaje eterno de los sabios, que Swami no es mi mensaje, es el mensaje de los Mahatmas desde hace milenios, es que hay un tremendo y grandioso tesoro en nuestro corazón, hay una gran plenitud, hay una infinitud y dicha, y que es el deber del ser humano de encontrarla, de buscarla, de deleitarse en esta. Porque en la medida que la encuentro en mí, la puedo percibir en los demás, y no solo me divinizo yo, sino divinizo el cosmos entero. Y esta es la grandeza del Advaita, del Vedanta y del hinduismo.
¿Cómo pueden hacer los que estén interesados en poder participar desde la lejanía, Swami?
Mandando un email a advaitavidya@gmail.com o buscando la web de Advaita Vidya, pueden pedir información, se les da todos los requerimientos para inscribirse, los que deseen, o entrar en el canal de YouTube también, Advaita Vidya, toda la información necesaria.
Muy bien, le agradecemos mucho no solo la posibilidad de comunicarnos con usted, sino la maravillosa y agraciada tarea que está llevando adelante desde ese espacio que ha abierto allí para ser un foco que irradie esta comprensión, esta compasión, esta sabiduría. Muchísimas gracias desde Niketan en Argentina, Swami Satyananda Sarasvati.
Gustavo, salutaciones y te recuerdo que te esperamos.
Sí, 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 lo tengo presente. Ya hasta siempre. Podría estar por allí. Hasta siempre.
Hasta siempre. Thank you.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, ahora estamos en comunicación con Siddharth Chandrasekhar, directo desde Delhi, India. Él es profesor de español e hindi, también es traductor literario e intérprete. Como siempre, nos trae noticias actuales desde India. Hola Siddharth, ¿cómo estás?
Hola Manisha, estoy muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás?
Muy bien. Siddharth, a ver, ¿qué nos vas a contar esta vez?
Bueno, hoy tengo noticias desde la India, como siempre. Empezamos con primero la noticia entre la relación entre Rusia e India. Rusia se centrará en fortalecer su asociación estratégica y sus lazos comerciales con India en Eurasia y garantizar su resistencia a las acciones destructivas de estados hostiles y sus alianzas, según una doctrina de política exterior actualizada y aprobada por el presidente Vladimir Putin el 31 de marzo. Los lazos entre India y Rusia se mantuvieron fuertes a pesar de la invasión de Ucrania por parte de Moscú. La importancia de crudo ruso por parte de la India ha aumentado significativamente en los últimos meses, a pesar de la creciente inquietud en muchos países occidentales. La segunda noticia del día, el primer ministro Narendra Modi llegará a la capital de Madhya Pradesh, Bhopal, el sábado para participar en la conferencia de comandantes combinados en curso y también encabezará un servicio de Vande Bharat a Delhi. Sin embargo, un roadshow programado para dar la bienvenida y agradecer al primer ministro se canceló debido a la tragedia del templo de Indore del jueves en la que murieron 36 personas, dijo un funcionario del partido Bhartiya Janata. Según las fuentes, el primer ministro llegará aquí y participará en la conferencia de comandantes combinados a las 10 de la mañana del sábado y despegará del tren Vande Bharat Express desde la estación de tren de Rani Kamlapati aquí hacia Delhi a las 3 y cuarto de la tarde. La tercera noticia del día, el número de muertos en el derrumbe del techo del pozo del templo de Indore aumentó a 35 el viernes, dijo un funcionario a la agencia de noticias PTI. Se está realizando una operación de búsqueda para rescatar a una persona desaparecida. Más de 100 devotos estaban ofreciendo oraciones en el templo Beleshwar Mahadev Julelal en la localidad de Patel Nagar de Indore para conmemorar a Ram Navami, cuando el piso que cubría el pozo de décadas de antigüedad, que se dice que tiene 50 pies de profundidad, se derrumbó. La siguiente noticia, el gobierno ha eximido de los derechos aduaneros básicos a todos los medicamentos, así como a los alimentos prescritos para fines médicos especiales que se importan para el tratamiento de enfermedades raras. Ha eximido el pembrolizumab Keytruda, utilizado en el tratamiento de varios tipos de cáncer, del derecho aduanero básico. Según un Ministerio de Finanzas, las exenciones entrarán en vigencia a partir del 1 de abril. Las drogas y los medicamentos generalmente tienen un arancel aduanero básico del 10%, mientras que algunas categorías de medicamentos o vacunas que salvan vidas tienen una tasa favorable del 5% o cero. El alimento para usos médicos especiales es una formulación destinada a brindar apoyo nutricional a personas que padecen una enfermedad, trastorno o condición médica específica como parte de su manejo dietético. Para hacer uso de esta extensión, el importador individual debe presentar un certificado del director de servicios de salud central o estatal o del médico del distrito cirujano civil del distrito. En la siguiente noticia, el ministro de Estado de Comercio e Industria de la Unión, Som Prakash, se dirigió el jueves a los delegados del G20 en Chandigarh y expresó su confianza en desarrollar un consenso para el crecimiento del sector agrícola. La segunda reunión de diputados agrícolas del Grupo de Trabajo Agrícola está en marcha en Chandigarh, en el norte de la India, desde el 29 de marzo y finalizará el viernes 31 de marzo. Durante la sesión inaugural del jueves, el ministro dio la bienvenida a todos los delegados por su valiosa participación y aplaudió el vídeo inaugural que mostró los logros de la India para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición. En su discurso, el ministro destacó la importancia de discusiones fructíferas sobre el proyecto de comunicado. Dice, las discusiones en la reunión se orientaron hacia el desarrollo de un consenso sobre el camino a seguir para el crecimiento del sector agrícola y confío en que lo lograremos. Necesitamos trabajar juntos en el espíritu de una tierra, una familia y un futuro para enfrentar los desafíos del escenario agrícola global y asegurar el crecimiento sostenible del sector. Y la última noticia del día es la Women's Premier League, un torneo de cricket en el formato de 2020, hizo un debut cautivador y prometía un futuro brillante para las aspirantes a jugadoras de cricket en la India. Pero la primera temporada organizada apresuradamente también dejó mucho margen de mejora en el futuro. La WPL o Women's Premier League, que se jugó en su totalidad en dos lugares en Mumbai, fue testigo de actuaciones especiales de algunos de los mejores jugadores de cricket del mundo, pero dejando de lado a la giradora del brazo izquierdo, Saika Ishaik, no descubrió una plétora de talento local como se esperaba. La competencia de cinco equipos culminó el domingo con la capitana de los Mumbai Indians, Harmanpreet Kaur, finalmente liderando a su lado en el choque de la cumbre contra un equipo capitaneado por la leyenda australiana Meg Lanning. Y hoy empieza el Indian Premier League, la Liga de Varones. Y con esto se terminan las noticias. Muchas gracias.
Gracias a vos que nos traes y nos mantienes al tanto lo que está pasando en India.
Por eso, gracias por la oportunidad, porque es mi motivo, ¿no? De que la gente en Argentina y así como en América Latina pues conozcan, ¿no? Sepan mucho sobre lo que está pasando aquí en la India.
Sí, te digo, es tan importante porque la gente que viaja a India sí está al tanto lo que es India y cómo está creciendo cada año y cada año. Pero hay tanta gente acá que no tiene ni idea, escuchó no sé qué hace años, o un documental, o una película, y tiene una imagen de India que la verdad vos escuchás, vos decís, ¿en qué, no sé, en qué siglo vivís, viste? Pero bueno, sí, por eso sí, es sí. Todo que uno puede aportar, más como indio, está buenísimo, porque a mí a veces me da mucha bronca, pero bueno, aguanto.
Bueno, pues sí, claro, es lo que usted habla, Manisha, sobre esta imagen de la India que los occidentales, ¿no?, tienen. Hay que cambiarlo porque India ha desarrollado mucho. Claro, sigue siendo muchos problemas desde hace muchos años, pero también el gobierno, tanto el presente como los gobiernos anteriores, han hecho trabajo bueno para progresar nuestro país, ¿no? Así que merece la pena contribuir lo poquito que sea, pero contribuir en cambiar esta imagen de la India.
Tal cual. ¿Y Siddharth, algún contacto tuyo para la gente que quiere aprender hindi? Así claro. La gente que puede buscar.
Claro, la gente me puede seguir por mi canal o la cuenta de Instagram, que es Hindi para ti, y también mi canal de YouTube, que es Español por Dentro.
Buenísimo. Muchas gracias, Siddhartha. Así que pronto nos vemos de nuevo.
Gracias, gracias.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
La filosofía del yoga en el Bhagavad Gita, un seminario trimestral que está por empezar en la Fundación Hastinapura. Y para saber más detalles de ese seminario tan interesante, vamos a invitar a Gustavo Cansobre. Qué lujo que vamos a tener a él hoy. Él es director del Colegio de Profesores de Hastinapura. Y bueno, ¿quién mejor que él que nos cuente todo sobre ese seminario? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, aquí seguimos, Mani. Y efectivamente, tenemos dos distintos seminarios que van a comenzar en el mismo día. Uno es un seminario trimestral en forma presencial, que va a permitir ver los elementos centrales de lo que se llama genéricamente en la tradición de la India yoga, que es mucho más amplio que lo que modernamente llamamos yoga, no solo en Occidente, sino incluso en la misma India, ya que es la palabra genérica con que se designa todo el desarrollo de la educación espiritual en sus diversos ámbitos, en los distintos ámbitos en que la integralidad de nosotros como seres humanos nos conformamos, físicamente, energéticamente, pero también emocionalmente, psíquicamente, intelectualmente, espiritualmente. Y para eso nada mejor que recurrir al texto que la propia tradición de la India ha denominado el libro del yoga, Yoga Shastra, justamente porque a lo largo de 18 capítulos muestra cómo se va desarrollando y alude a las dudas de cómo desarrollar esa existencia humana en toda la integralidad de la que hablábamos. En segundo lugar, en forma virtual, también comenzando en el día de hoy, pero a lo largo de 9 meses, con reuniones quincenales, vamos a estar haciendo justamente un seminario de teoría y práctica del yoga en el Bhagavad Gita, que en este caso voy a estar dirigiendo yo, justamente para profundizar la formación, en primer lugar destinado para profundizar la formación de los profesores de Hatha Yoga y de Raja Yoga, esto es de las actividades psicofísicas, respiratorias y de meditación, porque en Bhagavad Gita encontramos todos los fundamentos filosóficos, psicológicos, de esta práctica, que no son solo técnicas, sino que son disciplinas de transformación integral, que son artes de vida, y que para poder encarnarlos como artes de vida necesitamos comprenderlos en toda su plenitud y no simplemente repetir o reproducir ciertas técnicas sin conocer todos los fundamentos en los que se basan estas técnicas y, por otro lado, cómo extender el ámbito del trabajo espiritual a todos los ámbitos de nuestra vida. Porque no hay disciplina, no hay técnica que nos permita en un pequeño trabajo que podemos hacer durante unos breves minutos al día poder orientar la totalidad de nuestro vivir. Necesitamos integrar. El otro día en una actividad de Bhagavad Gita decíamos que el gran mat en el que se lleva adelante el yoga del Bhagavad Gita es el mat de toda nuestra existencia cotidiana, que abarca todos los espacios donde nos trasladamos y los tiempos, nuestras familias, nuestros consorcios, nuestras ciudades, nuestros lugares de trabajo, cuando estamos trasladándonos en la calle, relacionándonos, son todos ámbitos de aprendizaje. La vida es un desafío para aprender y no simplemente una oportunidad para demostrar. Y para aprender necesitamos formarnos, entonces por eso, ya sea durante 3 meses en forma presencial o a lo largo de 9 meses en formato online cada 15 días, vamos a estar haciendo esta lectura, reflexión y práctica de los principios que están contenidos en este sagrado texto, eterno texto que la India ha legado al mundo, que es el Bhagavad Gita.
¡Qué hermoso! Y la gente interesada, ¿cómo puede inscribir?
Bueno, puede contactarse con las redes, ya sea Facebook o Instagram, en Fundación Hastinapura, en mi propio Facebook o Instagram, Guscan Sobre, o también en el de Hastinapura Parque Centenario, en cualquiera de ellos, o en el WhatsApp 11-6949-8410, 11-6949-8410, podrán tener más información.
Buenísimo. Muchos éxitos. La verdad que mejor que Fundación Hastinapura para aprender algo tan hermoso y tan profundo. Así que deseamos muchos éxitos.
Muchísimas gracias.
Gracias. Amigos, viene un hermoso espectáculo de danza clásica de la India, organizado por la Escuela Durgama. Vamos a invitar a Silvia Risi, la directora de Durgama, para saber todos los detalles de ese hermoso espectáculo. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Hola Manisha, buenas tardes para todos.
Qué hermoso espectáculo que están armando. Yo quiero ir y todos mis conocidos también, así contanos, ¿qué vamos a ver en el espectáculo?
Bueno, el espectáculo se llama Prabhasa, que Prabhasa significa viaje. Y en esta ocasión va a ser un viaje al mundo del Bharatanatyam a través de las danzas que va a estar realizando Batsi Rayan, que es un maestro donde sus ancestros son de India, pero él creció en Europa, y es la primera vez que tenemos aquí en Buenos Aires un maestro varón y que va a estar dando un espectáculo. Así que una oportunidad única que no muchas veces tenemos hombres bailando en escena, todo un espectáculo brindado por él, contando sobre el Bharatanatyam, desde los orígenes del Bharatanatyam, sobre sus maestros, el legado, ¿no?, que traen los maestros hacia nosotros, ya que yo lo conocí a Batsi estudiando en la misma escuela, en la Bharata Kalanchali, y que yo también llegué a esa escuela gracias a Mirta Barbier, que a su vez Mirta, con los Dhananjayans, los directores de la escuela donde yo me formé en India, fueron también compañeros de danza hace muchísimos años en lo que fue los orígenes de Kalakshetra. Así que va a estar contando un poquito todo sobre estos orígenes del Bharatanatyam y a través de sus danzas. Aprovecho contarles que Batsi habla español, de hecho sigue estudiando durante toda su estadía acá, así que también va a estar presentado un poco el espectáculo con él, así que muy muy lindo todo lo que está preparando.
Y ese espectáculo va a estar en el Teatro Empire.
En el Teatro Empire, gracias a vos Manisha, que nos pusiste en contacto con ellos, la verdad es que salió medio sobre el momento y nos hicieron un lugarcito porque íbamos de tu parte, así que tanto Batsi como yo estamos muy muy agradecidas con vos, y esto va a ser el miércoles 5 de abril a las 19:30 horas. Les cuento que las entradas son súper accesibles, y para aquellos que tengan que ir con sus hijos, los menores de 14 años también van a tener un precio especial. Así que un evento único para aprovechar y disfrutar sobre el arte clásico de la India.
Qué bueno, la verdad que sí, ese teatro es muy cálido, ¿viste? Es antiguo, tiene esa hermosura de antiguo, y además la gente, el director, el staff es muy cálido. Yo la verdad hice montón de espectáculos ahí y siempre salgo muy contenta, y la gente también, entre lo que va a presentar Batsi y entre cómo van a sentir tan cómodo en el teatro, la gente va a salir maravillada. Y sí, Silvia, cualquier cosa, si la gente quiere preguntar alguna información, ¿qué contacto nos puede dar?
Bueno, dejo el contacto de la escuela, del Instagram, que es @durgama.argentina. Así pueden acceder a la información, ahí pueden encontrar los mails, los teléfonos y las actividades que todavía estará dando Batzi antes de volver a su país. Contarle también que Batzi es psicólogo, también especialista en lo que es el arte de la India, y va a estar dando un taller el viernes 7 de abril, que va a ser ya lo último que haga, que se llama Sanando lo masculino a través de los dioses de la India. Va a estar en conjunto con otra psicóloga muy reconocida que se llama Dorana Carrera Ortiz, que es psicóloga, docente y conferencista internacional. Y juntos estarán dando un taller sobre diferentes aspectos de los dioses y cómo tienen ciertas características con lo humano y bueno, cómo entrarían cada una de esas simbologías para poder ir sanando lo masculino a través de la gestualidad, ya que el trabajo de la danza de la India trabaja mucho con lo gestual. Y bueno, ellos dos van a estar llevando adelante este taller. Yo también voy a estar participando, pero bueno, representando un poco a la diosa y cómo es esta interacción entre ellos, que es muy interesante.
Qué bueno, buenísimo. Así que bueno, la gente ya tiene contacto y deseamos muchos, muchos éxitos para ese espectáculo, que seguramente vamos a estar todos ahí presentes.
Sí, la verdad, una oportunidad única para disfrutar de las danzas clásicas una vez más aquí en Buenos Aires. Gracias.
Gracias, Silvia Ricci.
Un beso para todos.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina, y ahora también por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.